Desde la semana pasada ya os compartí que vamos a hablar de un mensaje que es una serie de mensajes que se llama La Mesa del 23, porque tiene que ver con el año 23 y tiene que ver también con el Salmo 23. Posiblemente el salmo más conocido de la Biblia, el que más se sabe la gente de memoria, el que más interpretaciones ha tenido, el que más predicaciones. Pero yo no sé si al final hemos podido alcanzar y saber qué significa ese salmo y cuál es la verdadera revelación de lo que esa palabra nos dice a todos. Así que vamos a mirar este salmo conforme Dios quiere. Vamos a observarlo, vamos a meditar en él durante unas cuantas semanas hasta que Dios quiera y vamos a participar de la mesa de ese salmo. Vamos a leerlo, aunque todos no lo sabemos de memoria, lo vamos a leer para después comenzar. Es necesario que todos comprendamos este salmo, que además es un salmo profético y mesiánico. Este salmo no habla de, no habla de cosas bonitas, no habla de la naturaleza, no habla de las aves, ni de los pájaros, de los animales, ni de las flores, ni de las plantas, ni de las montañas. Habla de una mesa y habla de una relación y habla de lo que Dios hace con nosotros, de lo que Él hace con nuestras vidas. ¿Quiere participar conmigo de esta palabra? ¿Sí, de verdad quiere? ¿Tiene hambre para escuchar lo que aquí Dios ha enseñado, nos ha revelado? ¿De verdad que la tienes? ¿Sí? En este vigésimo día de ayuno, mañana cumplimos 21 días. Se nota que estamos como los días de Daniel. ¿Sabe usted lo que pasaba a Daniel, no? Que él comió de la comida que no se presentaba a los dioses. No comió carne, se dejó a un lado todo aquello que él sabía que no era bueno. Y entonces después de un tiempo, cuando vino el eunuco a verlo, dijo, pero si tú estás más saludable que todos los demás, porque la salud y la bendición vino por la obediencia. Así que la bendición viene por el sentido de obedecer a Dios en este día también. Dice así el Salmo 23, todos lo sabemos seguramente de memoria, y si no lo sabes, yo sé que en algún momento de nuestras vidas, nosotros lo tuvimos que aprender. Yo de niño me aprendí este salmo y nunca se nos ha olvidado. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas, reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmo comienza con Jehová y acaba con ¿quién? Con Jehová. Él es el centro de este salmo, no son los hombres ni la gente, no. El centro de este salmo es Dios el Rey soberano. Tengo un mensaje muy profético para este tiempo y esta década. Mañana cambio de década en mi vida. O sea, mañana entro en una dispensación de una nueva década para llegar hasta el momento donde Dios me tenga en esta vida. Pero es una determinación muy importante el cambio de este tiempo. El Salmo 23 tiene tres escenarios. El primer escenario del Salmo 23 es los pastos, un prado y un lugar con ovejas. Ese es el primer comentario. Del versículo 1 hasta el versículo 4, todo es un escenario de tierra, de un lugar, de una porción, de un sitio donde hay unos pastos, hay unas ovejas, donde hay un pastor y donde vemos la interrelación entre el pastor y sus ovejas. El segundo escenario es el versículo 5, que es formidable, porque es el versículo de una mesa donde se sientan aparentemente algunas personas y donde hay algunos dones que se dan en esa mesa y donde se sirven algunas cosas que tienen mucho significado espiritual. El tercer escenario es un rey. El tercer escenario es un lugar celestial, es un sitio diferente, es una casa, una morada de largos días, donde no se cuentan los años, donde no se cuentan los tiempos ni la cronología. Estamos hablando de la casa celestial, del lugar de Dios. Así es que Jesús vino a la tierra para ser el pastor de las ovejas que querían ser pastoreadas por él, y él un día se llevará ¿a quién? A sus ovejas, a su morada celestial. Son los tres escenarios de este salmo. Es un poco difícil hablarles en una hora, hora y algo, que podamos estar aquí sobre el Salmo 23, porque lo que quiero expresar en este día y lo que entiendo del Señor que me ha ministrado mucho estos días es que en realidad lo que quiero hablar es de la mesa. Y el versículo que vamos a analizar por mucho tiempo va a ser este versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ese es el versículo central. Porque además en este salmo hay tres tiempos. El tiempo del pastoreo, el tiempo de la mesa y el tiempo de la salvación, de la gloria, de la plenitud, de lo que significa la relación más profunda que Dios está esperando con sus hijos por una eternidad con Él. Así es que este salmo es muy especial. Este salmo comienza con sombras, y es verdad, pero termina con una morada final maravillosa, porque empieza por días de, dice, de sombras de muerte, pero termina hablando de vida eterna, de largos días. Por tanto, es un salmo que tiene ciertos contrastes y antagonismos que vamos a expresar. Aquí hay un prado, hay una tierra, aquí hay una mesa, por tanto hay una participación, si hay mesa se participa, y también aquí hay un reino, por tanto hay soberanía, propósito, finalidad, hay una casa donde hay un rey que reina, hay un reino donde hay un reino. Quiero que vengas conmigo al Salmo 22, porque el Salmo 23 está entre el Salmo 22 y el Salmo 24. Por si tú no lo sabes, hay 150 salmos, que además tienen un número cada uno de ellos. No es que el número lo puso el hombre, sino que hay Salmo 1, Salmo 2, y coinciden con los salmos que David hizo. Algunos no son de David, pero cada uno tiene un número. Cuando tú vas al hebreo y al canon hebreo, el libro de los salmos sapienzales, libros sapienzales de sabiduría, cuando ves esos salmos, tú puedes ver que cada salmo tiene un número. Cuando luego se tradujo la Biblia del hebreo al latín, lo que se llama Septuaginta o Vulgata, 70 eruditos judíos que trasladaron el idioma hebreo a que la gente lo pudiera entender. Ahí hay como una pequeña situación donde en vez de poner 150 salmos ponen 152, porque unen dos, hay dos salmos que los unen, pero en realidad en el canon hebreo es el salmo que tiene. Por tanto, el Salmo 23 es el Salmo 23 y no está puesto de casualidad, porque 23 es un número muy especial. Ahora lo vamos a ver. Tremendamente especial. Por tanto, hemos terminado el año 23 y terminamos el año 23 sentados en una mesa y ahora comenzamos el año 24 con otra mesa. Y es significativo la mesa del 23. ¿Qué significado tuvo esa mesa del año 2023? ¿Qué significado tuvo? tiene un elemento muy profético de Dios para nosotros. Pero ven un momento al Salmo 22, porque quiero que veas que el Salmo 23 está entre dos salmos. Versículo 1, miren qué salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi amor? ¿A ti te suenan estas palabras? ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo David, ¿no? Aquí. ¿Pero quién las dijo estas palabras? ¿Quién las dijo? ¿Jesús dónde? En la cruz. O sea, el Salmo 22 es un salmo que habla ¿de qué? De la cruz. Luego está el Salmo 23, que vamos a ver de qué habla. Y luego está el Salmo 24, para que tú veas, esto no es casual que estaban aquí, no. Esto es David profetizando cosas que incluso él no sabe, que las está haciendo suyas personal, pero que a la vez, dentro de ese ámbito, de esas canciones, mizmats, canciones, de esos cánticos llamados salmos, poéticos, cantados, todos estos eran canciones, no eran relatos, eran canciones, mizmats. Por tanto, estos salmos tienen connotaciones muy proféticas. Miren cómo empieza el Salmo 22. Jesús, ¿dónde está? En la cruz. Salmo 23, veremos después. Y ahora vamos al Salmo 24. Mira el Salmo 24 para que tú lo veas, por si acaso no te lo crees. ¿Dónde estamos en el Salmo 24? Versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 10. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. O sea, hemos pasado de la cruz a la gloria. ¿Y entre medios qué queda? Una mesa. Estamos de la cruz a la gloria y en medio tenemos ¿qué? Una mesa. El Salmo 23, ¿qué significa? ¿Qué revela el Salmo 23? Porque aquí tenemos un salmo de dolor y después pasamos a un salmo de plenitud y entre medias un salmo que es una mesa. Esto es increíble. Es un canto donde el hombre está en un valle, recibe la satisfacción de estar sentado a una mesa y después es elevado a la condición de tener la plenitud de estar con Dios. Esto es la vida espiritual del cristiano. Hemos tenido que ir a la cruz primero, después tenemos que participar con Dios de su copa, de su sacrificio, entender lo que es santo, y después un día gozaremos con Él. Esto es el Salmo 22, 23-24, es tu vida, es la vida de todos nosotros. El 2020 empezó con una década de dolor. Lo dijo la pastora el otro día aquí, y es verdad. 2020 empezó una década de dolor en el mundo entero. Miles de personas se fueron. Y empezamos una década de dolor. Y en el 2023, Dios nos lleva a una mesa. A una mesa. El Salmo 23, la mesa del 23. Para después un día entrar en el 24. Lo que representa la plenitud de un reino que va a ser manifiesto. Todavía el reino no está. Está, pero no se ha hecho visible, pero se va a hacer. Es hermoso que en el 22 vemos la cruz, en el 23 vemos la mesa, en el 24 vemos la corona. Vea conmigo, la cruz, la mesa y la corona. El problema es que no se puede pasar de la cruz a la corona. ¿Hay que pasar por dónde? Por la mesa. Tenemos que entrar en un elemento que se llama cruz, confesar que somos pecadores, necesitamos a Jesús como nuestro Salvador, sentarnos a su mesa, participar con Él, y después un día, oh, ese día, coronados en gloria. En el Salmo 22, Él muere. En el Salmo 23, Él vive. Y en el Salmo 24, Él viene. Viene por nosotros. O sea, cuando entremos esa dimensión del 24, Él viene por nosotros. En el 22, Él muere, cruz. En el 23, Él vive, participa, se goza. Y en el 24, ¿qué? Viene por nosotros. En el 22 está el fundamento, la cruz, la muerte, el sacrificio. En el 23 está la manifestación. Y en el 24, la expectativa de lo porvenir. En el 23 es maravillosa la manifestación porque viene el aceite. Las copas rebosan. ¡Wow! ¿Cómo es? Rebosan las copas. Rebosan las copas. El aceite. ¡Wow! Ese oro verde que es tan importante ahora, que ahora... En el 22 nosotros estamos poniendo el fundamento, en el 23 la manifestación maravillosa, en el 23 la expectativa, la exaltación de Dios. En el 22, Salmo 22, somos salvos, la cruz que nos hace, salvos. En el 23, ¿qué somos? Satisfechos. ¡Wow! Satisfechos. Jehová es mi pastor, ¿qué? Nada, ¿qué? Nada me faltará. Qué bonito eso. Pero en el 24, ¿sabes qué él es? Mi soberano. Soy salvo, soy satisfecho y después él es mi Señor. Ah, eso es maravilloso. Es maravilloso. Este salmo está encuadrado en un entorno profético increíble. Qué curioso que ayer me puse a mirar cuántas predicaciones del Salmo 23 había en los últimos años en internet, ¿vale? Digo, venga, puse Salmo 23, predicaciones. Pues había unas cuantos miles de predicaciones del Salmo 23. Pero yo después acoté. Tú sabes que cuando vas a ese buscador, acotas y dices, bueno, a ver, una herramienta y pongo ahí. ¿Cuándo quiero mirar? El último año. Es sorprendente. En el año 2023 fue el año que más se ha predicado del Salmo 23 sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es el año que 23. Por tanto, es maravilloso. Y por tanto, Dios nos da una segunda porción del Salmo 23 y nos da una segunda oportunidad de una mesa. Voy a hablar un poquito de Jehová es mi pastor, porque luego voy a hablar de la mesa, pero de la mesa lo voy a dejar hablar después cuando estemos sentados a la mesa, porque vais a ver todo lo que aquí hay. ¿Por qué esto está aquí? No, pero que hay aquí lentejas. Sí, lentejas. Tú no sabes por qué. Lo vas a saber. Si te quedas, lo vas a saber. Vas a saber por qué hay garbanzos ahí. Y por qué hay miel ahí. ¿Qué es esto? Lo vas a ver. Espiritualmente es maravilloso. Bienvenida a la mesa. Bienvenida a la mesa. El prado y las ovejas. Salmo 23. ¿El prado y qué? Y la suya dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire usted, la suerte de una oveja depende del pastor que la pastorea. Mire, los animales más torpes en toda la tierra son las ovejas. Son inseguros. Perdone, son sucios. Tú sabes que ellos van comiendo y van... ¿Eh? Ellos no se hacen problema. Ellos comen y comen y comen y comen. Mientras tú los dejes comer, ellos comen. Comen y 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 comen. Son los animales más sucios. Son los animales más indefensos. Incluso hablan de que es un animal hasta, perdona la expresión, estúpido. Porque aun cuando lo están matando ni se mueve, ni se defiende, no se sabe ni defender. Le está hincando el colmillo aquí, el zorro, y no se mueven. Tiemblan de miedo. Son indefensos las ovejas. Las cabras no tienen nada que ver, fíjense que parecen de lo mismo, pero no. La cabra patalea, grita, se va, salta. ¡Uah! Pero las ovejas, no. Es un animal muy indefenso, profundamente indefenso. Yo quiero decirte que la suerte de una oveja depende del pastor que la posee y que la pastorea. Una oveja depende del pastor que la pastorea. Y no estoy hablando de pastores físicos ni tan siquiera ministros de Dios. Estoy hablando de Dios. La oveja depende del pastor que la pastorea. Y si Dios es tu pastor, estás de muy buena suerte. Porque te aseguro que te va a proteger, te va a defender, te va a guardar. Si Dios es tu Dios y eres su oveja, te aseguro que Él sabe lo que te tiene que dar y lo que tiene que hacer contigo. Estoy muy, muy impresionado de ver que Dios por mucho tiempo ha querido ser el pastor de muchas ovejas, pero hay muchas ovejas que no quieren que Dios sea su pastor. Y entonces es un problema. Es un problema muy grande. Porque entonces, esto es muy sencillo, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si me falta algo es porque Jehová no es mi pastor. Esto es una regla de tres. Si algo nos falta es porque no somos pastoreados por el pastor de las ovejas. Porque si Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Así es que preocúpate no de que te falte algo, sino preocúpate de que te pastoree Dios para que nada te falte. Porque Dios al que pastorea, nada le falta. Aunque lo haga pasar por ciertos valles, ciertas sombras, ciertos lugares, ciertos apriscos, pero nada te va a faltar. Y si eres capaz de pasar el tiempo difícil del valle de la sombra y de la muerte, porque además es sombra de muerte, dice, luego aclararemos eso, entonces después iremos a sentarnos a una mesa. Iremos a sentarnos a una mesa. Dicho sea de paso, es las pocas veces, por no decir la única vez en toda la Biblia donde Dios dice que Él prepara la mesa. Aderezas mesa. ¿Quién la adereza? ¿Sabes lo que eso significa? Dios adereza la mesa. Muy bien. Juan 10 es un capítulo, no lo vamos a leer, pero habla de las dos características de las ovejas. Ahí habla de Jesús como el pastor, y entonces él está aclarando de las ovejas de su padre. Y dice dos cosas fundamentales de las ovejas. Uno dice que las ovejas conocen su voz. Cuando tú ves a un, o sea, de ovejas con un pastor que se ve, nuestras tierras se ven, porque esta es una tierra igual que la tierra de Israel. Yo creo que en Groenlandia hay pocas ovejas. Y me parece a mí que en el desierto ovejas hay pocas. Pero en nuestras tierras estamos llenos de esos animales, porque este es el terreno donde ellos se pueden mover. Cuando el pastor silba, el perro se mueve y las ovejas saben que les está llamando. Es muy importante la voz de Dios en este tiempo. Y quiero decirte algo. ¿Cómo yo determino que soy una oveja de Dios? ¿Conozco su voz? Pastor, ¿por qué usted me dice, o usted dice que a Dios a usted le habla? ¿Cómo le va a hablar Dios a usted? Yo no lo sé si seré bueno o malo, pero yo sé que a mí me habla. Y si a ti no te habla, tienes que pensar muy bien por qué no te habla. Porque él a sus ovejas sí les habla. Siempre ha hablado a sus ovejas. Siempre ha hablado. Siempre él le ha dado voz a sus ovejas. Sus ovejas conocen su voz. Y la voz por encima de todas las demás. Juan 10 lo dice, luego lo lees, ahí lo dice Juan 10. Sus ovejas conocen su voz. La segunda cosa que unas ovejas hacen es que dice que el pastor las defiende. El pastor las defiende. A veces podemos defendernos o podemos dejar que Él nos defienda. Él es nuestro pastor que nos defiende. A veces es difícil, pero nos defiende. Ese es lo que más tenemos que proclamar en nuestras vidas. El Señor es mi pastor porque conozco su voz y porque yo sé que me defiende. Me defiende. ¿Por qué esto así? Porque estamos en un momento muy importante donde Jehová va a ser pastor de muchas ovejas, más allá de los que tú piensas que pueden llegar a ser. Porque Dios está interesado en pasar de la gente de la cruz a llevarla a su rebaño y a su mesa y sentarlos a su mesa. Y es muy importante que la gente entienda que para sentarse a la mesa y recibir la bendición y plenitud de Dios, tienes que hacer a Dios tu pastor. Nosotros nos pastoreamos a nosotros mismos. Te digo más, Dios no solamente es el pastor, es el dueño. Y eso es distinto. Porque hay pastores que tienen ovejas, pero como no las pueden atender o no quieren o están cansados, han dejado que otros las pastoreen. Y esos otros que las pastorean, que no son los dueños, han hecho mucho daño al prado de Dios y al rebaño de Dios. Pero mucho, 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 lo siguiente, mucho. Porque no son sus ovejas. Porque no han pagado un precio por esas ovejas. Porque no les ha importado si esas ovejas se pierden, se dañan, se van, mueren o quedan heridas en el tiempo. Porque no han pagado un precio por esas personas. No han pagado un precio. Y hay algo muy hermoso cuando tú puedes comprender que Dios pagó un precio por una oveja. La ha comprado con alto precio llamado cruz. Lo ha comprado con su propia vida. Y cuando tú puedes comprender eso, no te abusas. Y tienes un temor de Dios que no te permite que tú hagas cosas impropias con las ovejas de Dios. Por eso hay un pago para aquellos que han dañado el rebaño de Dios. Hay un pago, ¿eh? Te digo que hay un pago. Sí, lo hay. El pastor sabe muy bien quiénes son sus ovejas. Sus ovejas saben quién es el pastor y también él sabe proteger a sus ovejas. Jehová es mi pastor. ¿Tú sabes la primera vez que aparece la palabra pastor? ¿Sabes cuál es la primera vez que aparece la palabra pastor en la Biblia? Cuando Jacob dice que tenía rebaños y que su hijo José las ¿qué? Las pastoreaba. O sea, que estamos leyendo en la Biblia ahora los tiempos de José y dice que José pastoreaba las ovejas de su padre y entonces su padre lo llamó y le dijo, ¿por qué no vas a ver dónde están tus hermanos? Porque como la fama de los hermanos no era muy buena, entonces el padre manda a su hijo, que encima es el menor que está pastoreando. Es algo muy extraño que el menor pastoree las ovejas, porque normalmente son los mayores los que hacen ese trabajo. Lo que pasa es que como es un trabajo pesado y de irse y hacer trashumancia, que se llama, irse 2 meses, 3 meses, 2 semanas, 1 mes a un sitio y estar con las ovejas en el lugar donde se pasta, pues entonces no era fácil y nadie quería eso, porque había que dormir en el raso. Y aunque ellos dormían en tiendas, donde dormía Jacob y sus hijos eran cabañas, por tanto Sukkot son cabañas, son de otra manera. Pero los hermanos decían, que se vaya el pequeño, que vaya él. O sea que Dios está poniendo lo mismo. Como Jacob le entrega las ovejas a José. ¿Por qué le entrega Jacob las ovejas a José? Porque Dios sabe muy bien a quién tiene que entregarle las ovejas. Y Dios es el dueño de las ovejas, pero Cristo es el buen pastor. Y su vida da, de eso dice Juan 10, y su vida da ¿por qué? Por las ovejas. Es bonito ser pastor en un título. Estudié en el seminario. 10 cursos. Cada vez que hago un curso me dan un birrete. 10 cursos allí. Todos tenemos cursos allí. Todos ponemos allí el mapa y eso. Tenemos aquí. ¿Tú sabes lo que significa eso, hijo? ¿Tú sabes lo que es ser un pastor? ¿Tú sabes lo que es eso? No. No sabes lo que es eso. Ni sabes lo que se sufre, ni lo que se... No sabes, no sabes lo que significa... No sabes, no, qué va, no sabes. Yo soy suyo. ¿Usted lo es? ¿Se siente suyo? Eso es muy importante. Que tú te sientas de Dios. Soy suyo. Soy suyo. Y si soy suyo, Él me reconoce y está tranquilo. Él es el dueño, pero mandó a su hijo a seleccionar. Y el pastor va a venir a por sus ovejas. Y todo aquel que no cuidó bien de sus ovejas va a tener su retribución. Y aquel que cuidó bien de su rebaño tendrá su justo premio. Dios está mandando al hijo a por sus ovejas. ¿Usted se acuerda que había otro hombre que también mandaba a su hijo menor a las ovejas? ¿Cómo se llamaba? David. O sea que parece ser que el trabajo de las ovejas, que no es al que a todo el mundo le gusta hacer, es un trabajo que forma mucho a la gente. Parece ser que José fue formado en el rebaño. Y parece ser, José tenía 17 años. Y parece ser que el rey David fue formado en medio del rebaño de esas ovejas. Dios pastorea, Dios es el dueño y Dios viene a por sus ovejas, recuérdalo. Si es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Tú tienes que saber quién te pastorea a ti. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el dueño de tu vida? Para que nada te falte. Porque te puede faltar. Te puede faltar. Y si te está faltando algo en tu vida, es porque a lo mejor Jehová no es el que te está pastoreando. Igual te pastorean los hombres, la gente, el lugar, el famoso de turno del tiempo, porque hay mucho famoso de turno. Pero cuando nos pastorea Dios, entonces Él nos lleva, Él nos conoce, Él protege nuestra vida, protege nuestros días. Nada me faltará, nada me faltará. Y si no te pastorea, te van a faltar cosas, ¿eh? Te van a faltar cosas. Si te quieres pastorear a ti mismo, está bien, pastoreate. Si quieres ser cabra en vez de oveja, sé cabra. Pero te van a faltar cosas. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Muy bien. Te repito, las ovejas son simples, tímidas, sucias, indefensas, insensatas, tercas. No saben cuidarte, exigentes. Tienen hábitos estúpidos. Mira, las ovejas cuando llueve, ¿sabes lo que hacen? Se quedan ahí. No saben ni moverse. Ahí, se quedan ahí. No saben ni moverse, amado. Es el animal más difícil, más complicado. Es el más difícil, el más complicado de poder entender en su forma y en sus hábitos. Porque son animales tan simples en sus formas. Pero es que eso habla de mí. ¿Cómo soy yo? Insensato, tímido, torpe, simple, su... No, el pecado que hace. ¿No ensucia a la gente el pecado? Sucio. Eso es lo que hace. Dios tiene los derechos de la que te compra por un precio. No lo olvides. Y si es el pastor, nada, nada es un absoluto. Nada falta. Jehová es tu pastor. Nada me faltará. Me van a faltar cosas, pero nada de lo que es necesario que te falte. Por tanto, si algo nos falta, será porque Él no nos pastorea. ¿Vale? Muy bien. Si hay insatisfacciones, si hay frustraciones, si hay dolor, si hay sufrimiento, Jehová no es tu pastor. Porque pueden haber esas cosas, pero Jehová tiene el antídoto para esas cosas. Para el sufrimiento, para el dolor, para la ansiedad, para la preocupación. Estoy con una ansiedad. Ay, voy a ir al médico porque es que últimamente estoy con una ansiedad. El antídoto a la ansiedad se llama la paz de Dios. La paz de Dios. Es un tranquilizante. La presencia de Dios es un... Y además es que no tiene contraindicaciones. Ninguna. Si soy una oveja, necesito al pastor. Y si no le dices al pastor, serás una vaca, una cabra, un perro, un águila o lo que quieras ser. Pero si tú eres una oveja, necesitas al pastor. Y algo que Dios ha hecho de lo que es suyo es crearles dependencia de él. Y algo que va a pasar en los próximos años es que vamos a crear una grande dependencia de Dios, que es lo que Dios siempre ha querido, que dependamos de él, porque Dios es un Dios suplidor de amor. A él le encanta dar. Pero no le encanta derrochar al que no está dispuesto a recibir lo que se le da. La salvación no es echada a los cerdos, amado, ni las perlas tampoco. No. Si tú escuchas el mensaje del día 31, te darás cuenta que Dios ya no va a buscarte a ti. Ahora tú le vas a buscar a Él. Vas a tener que aprender a buscar a Dios. Tú vas a tener que buscar a Dios. Dios no va a buscarte a ti. Tú tienes que buscarle ahí. Nada me faltará. Aquí empieza a destaparse el tarro de las esencias del Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. 23. Yo le dije a usted que 23 es un número muy especial en el ámbito de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo te lo explico. El hebreo no tiene vocales, ¿vale? El hebreo solamente tiene consonantes. Es difícil, pero es así. No tiene vocales. solamente tiene consonantes. Se escribe como el árabe, desde derecha a izquierda, igualito. Los números y las letras y las consonantes hebreas están relacionadas. Y cada palabra hebrea corresponde con una numeración, porque cada consonante es un número. Entonces, la palabra tiene relación con un número. La consonante tiene un número. Y cuando yo quiero poner el número 2023, aparece un número, una palabra, aparece esa palabra. Cuando yo quiero poner el número 23, aparece la palabra horse. Horse. De hecho, hay un en la Biblia un monte que se llama el monte de Hor. El monte Hor, curiosamente. La palabra Hor, ¿sabes qué significa? Cuando se traduce la palabra Hor, que es el número 23, Hor, se traduce dos montes. Dos montes. ¿De qué Dios nos habló hace un mes aquí? ¿De qué? De dos montes. El monte Sinaí y el monte Sion. O lo que es lo mismo, el monte Horeb y el monte Moria. ¿Cómo? Dos montes. Porque está hablando de la transición del antiguo pacto. ¿A qué? Al nuevo pacto. Pues esto es lo mismo. Dios está diciendo, de la misma manera, ha comenzado una transición del mundo gentil a su Israel como pueblo y nación. Y eso incluye al linaje de Abraham. Cuidado, al linaje de Abraham. Porque Agar, la mamá de Ismael, que tuvo con el papá Abraham, de donde salen todos los árabes, Ismael, cuando Sara, la mujer de Abraham, lo echó porque estaba cansado de lo que hacía, Dios le dijo, bueno, está bien, el linaje es este, pero Ismael va a ser bendecido exactamente igual. Y si Isaac tiene 12 hijos, Ismael va a tener otros 12 hijos. Van a ser guerreros, los dos se van a enfrentar toda su vida, así hasta el día de hoy. Por eso están enfrentados, por un designio de Dios. Pero la salvación llega a Israel. ¿A quién? A Ismael. A Ismael. No te quepa duda. Así. De esa forma que Dios... ¡Wow! Se me ha revelado Dios, se me ha hablado Dios. He visto, me ha hablado Dios. ¿Tú sabes a quién se le apareció Agar? El ángel de Dios, del ángel de Jehová Jesucristo se le apareció a Agar, una teofanía. Le habló, le dijo, Agar, ¿dónde vas? Así es. Hay una transición de dos montes. 23 es una transición, porque el Salmo 23 es una transición desde el 22 ¿a cuál? Al 24. Por tanto, es una transición. Curioso, ¿no? Que se llame así, ¿no? Dos montes. Y que llevamos unos meses estudiando sobre estos dos montes, y que llevamos unos meses estudiando sobre Agar y sobre Ismael, y que Dios nos está hablando mucho del mundo árabe. Al menos a mí me está llevando a orar más por ellos como nunca antes había orado por ese mundo árabe. Y clamando por lo que va a pasar en ese mundo. Extraordinario lo que va a pasar en ese mundo. La ventana 1040, donde están todos los países del Magrebí, todos, el norte de África, todos los países del sur de Europa, y todos los países que tienen que ver con Libia, Siria, el Líbano, Irán, Irak, todas esas naciones. Y amado, donde se está tejiendo todo en este momento, donde se está ahora la revolución mundial a vida y por haber, donde se están tirando bombas hasta cansarse, porque como ya dije una vez, la gente cree que esto se trata de bombas y las guerras no se ganan con bombas para Dios. Israel ha cometido el grave error de pensar que son las bombas las que van a hacer ganar. No, cuando Dios estaba con Israel, Israel vencía siempre. Pero el hierro es el hierro y la gente quiere sacar el hierro. ¿Eh? ¿Quiere sacar el hierro? No. Dice que hierro con hierro, ¿qué? Se afilan, o sea que siguen peleando. Hasta que Dios les va a dar una revelación de todo eso. Y entonces van a hacer, ¿qué es esto aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo aquí con esto? Interesante lo que viene. Este es un traspaso. Esto es una mediación. Esta es una intermediación entre el 22 y el 24 que tiene que ver con dos montes, dos pactos, naciones, el mundo gentil y el mundo Israel, judío, como le quieras llamar, que ha estado ciego, porque Israel está completamente ciego. Tiene a Dios, pero está ciego, no tiene entendimiento. No conoce, no entiende, no ha conocido al Mesías. Por tanto, están enfrascados en sus propios hábitos y guerras. No tienen otra manera. No entienden de otra forma. Esa palabra, hor, del hebreo, ahora se traduce al griego. Y la palabra hor del hebreo es como decir casa en español, house en inglés. Pues esa palabra se traduce al griego. Y la palabra hor se traduce al griego, es la palabra epicondrio. Y esa palabra es tremendamente significativa. Porque el Salmo 23 se viene diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la palabra, esa palabrita significa pleno suministro, plenitud de todo tipo de alimento.
Wow.
¿Cómo es? Plenitud de todo tipo de alimento. O sea, es una palabra que habla de abundancia. Pero ¿dónde está la abundancia? Jehová es mi pastor. ¿Qué? No, nada te va a faltar. Dios estará contigo, dice Dios. No, 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 yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que a ti nada te va a faltar. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que Jehová es mi pastor, coma. Nada me va a faltar. No estoy diciendo que todo te va a... No, 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 no. Eso no es lo que dice la palabra. Yo lo veo aquí, dice, no sé tu Biblia lo que dice, pero la mía dice, Jehová es mi pastor, punto y coma. Nada me faltará. La base del nada me faltará es que ¿qué? Es que Dios es mi pastor. Ahí está la base. Entonces está diciendo, van a pasarlo muy mal mucha gente, va a haber desabastecimiento de muchas cosas en la humanidad, pero estamos ya, empieza ya la cosa, ¿eh? Ya se va a empezar a ver. Y hay gente que va a sufrir lamentablemente. Pero Jehová es su pastor. Diga, nada me faltará. ¿Cómo? Nada me faltará. Entonces quiero decirte, para que tú lo tengas muy claro, esto. ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer. Así va a clamar Europa. No nos podemos creer lo que está pasando. ¿Me estás escuchando? Grábalo. Eso lo va a escuchar usted muchas veces. No nos podemos creer lo que está pasando. Europa teniendo necesidad económica. América teniendo necesidad, desabastecimiento de los mercados, créanme lo que le estoy diciendo. Pero Jehová es mi pastor y Él me está transitando otro monte Sión. Y además Él me está diciendo que Él es mi sustentador pleno y que nada me va a faltar. Nada. A lo mejor te faltan cosas, pero nada de lo que tú necesites para seguir estando aquí. Yo lo creo. Por eso, cuando uno empieza un año con primicias, uno puede decir, bueno, vamos a guardar por si acaso. Uno puede decir, no, voy a darle mi primicia a Dios. Los que conocen y saben, y llevan en esta casa muchos años, saben muy bien los compromisos que adquirimos hace muchos años. Jehová es mi pastor, que nada me va a faltar. Nada me va a faltar, porque yo creo en sustentador, porque yo creo en eso, y estoy convencido que él, si yo soy su oveja, nada me va a suceder ni me va a pastar. Hay un pastor abundante de abundancia que no hará que mengüe nada a sus ovejas, que no va a permitir, que va a dejar lo que sea necesario hacer. Y si tiene que mandarlo por la ventana o por el cielo o abrir canales, lo hará para pastorearte sin que nada te falte. ¿No vas a comer todos los días lo que te gusta? Seguro, no lo comes ahora. Pero no te va a faltar nada. No te preocupes que nada te va a faltar. Nada. Nada. Por eso quiero repetirle en esta mañana a esta casa de Dios, no se deje pastorear por hombres, deje que Dios lo pastoree a usted. El único pastor de las ovejas se llama Jesucristo y el único dueño se llama Dios. Y usted ha sido salvaguardado y llevado para un propósito y por una finalidad, y Dios lo va a llevar al otro lado, al otro tiempo y al otro sitio. Termino aquí para empezar después, sentados todos en esta mesa, donde vamos a comer algunas cosas que hay aquí. Quiero pasar del versículo 1, la primera frase, al versículo 5. Después no se preocupe porque este estudio va a ser pleno en todo, va a ser todo. Pero déjeme esto. Miren esto que está aquí. Escuche esto. El Salmo 23 lo escribe David en un momento muy especial. ¿Cuándo escribió David el Salmo 23? Yo siempre imaginé que el Salmo 23 lo escribió David estando con las ovejas allí, que tenía 20 años, y estaba allí y decía: Jehová es mi pastor, rin, nada me faltará, rin, en delicados pastos, rin. Muy lejos de la total realidad. El Salmo 23 no se escribió ni David siendo pastor de nada, ni en un prado, ni en una situación así. Se escribió en un tiempo horrible, terrible y horrible. O sea, parecido al de ahora. Ven conmigo a 2 Samuel. Ven. Versículo 7 del capítulo 2 de Samuel 16. Absalón se subleva contra David. ¿Usted había pensado que el Salmo 23 es el salmo que David compone cuando Absalón está en Jerusalén y David está huyendo de su hijo que se ha rebelado? ¿Usted cree que el Salmo 23 es un salmo que se escribe en un momento así? Porque yo siempre pensé que el Salmo 23 se había escrito en las bellas praderas de en los campos del valle de Jezreel. ¿Sabes cuándo David está cantando esto? Cuando ha pasado por el arroyo de Cedrón, que es el límite cuando salta más allá, donde viene, versículo 6, y le decía a Simei: maldito, fuera, fuera, sanguinario, perverso. ¿Qué dice el versículo 6? Maldito, perverso, fuera, sinvergüenza, canalla, sanguinario. Eso es lo que le dijo. Esto es Simei, un hombre que está él huyendo y le está tirando polvo hacia la cara y le está gritando: sanguinario, arrojándole piedras, versículo 6, arrojando piedras. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes a su derecha y a su izquierda. Me encanta. Todos los hombres valientes a su derecha y a su izquierda. Y le dice a Abisai, su sobrino: te ruego que me dejes pasar y le voy a quitar la cabeza. Así dice, ¿eh? Le dice David: shh, shh. Le dice: shh. Versículo 9. Eso es Israel. Déjame que le voy a quitar la cabeza. Pero el espíritu de David es otro. Este es un hijo que ha salido de mis entrañas. No te preocupes, déjalo, déjalo. Y está una nochecita por allí, David, y se va con su arpa a consolarse y canta el Salmo 23. ¿No es sorprendente? ¿A que sí? ¿A que os habéis sorprendido todos? Igual que yo. Porque yo nunca imaginé que el Salmo 23... está escrito en un tiempo muy, muy difícil. Porque hoy es muy difícil entender el Salmo 23 en el tiempo muy, muy difícil que vamos a vivir. Y va a ser muy difícil cuando vengan los abastecimientos que tú digas: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy no pasa nada, porque coges 20 euros y vas y compras al supermercado. Pero ¿y si no hay? ¿Y si no se tiene? ¿Y si vas al supermercado y hay desabastecimiento de ciertos alimentos que ya no se hallan? ¿Y hay que hacer colas, como hacía mi padre y mi madre en los años 45 después de la guerra, con una cartilla de racionamiento? No, pero patrón, está profetizando calamidades. Yo no estoy profetizando calamidades, yo estoy viendo la Biblia y lo que la Biblia dice. Y el Salmo 23 es un salmo profético entre dos montes. Y es un salmo profético que está entre la cruz y el tiempo del reinado de Cristo, y el Salmo 23 hay que vivirlo. Y por eso van a venir valles de qué, de sombra y de qué, muerte. No te preocupes que seas duro cuando tienes que decirle a la gente, pero no te estás dando cuenta de qué va esto, hijo. Tu vara y tu callado te van a infundir el aliento que necesitas. Y cuando Dios reparte cera, va a repartir, ¿eh? Salmo 23 está escrito en el tiempo posiblemente más difícil que el rey David vivió en su vida, porque su hijo amado se le rebela, le quita el trono, abusa de sus mujeres y concubinas, en el terrado donde él comete el pecado contra Betsabé, ese hombre hace una aberración delante de todos, lo hace huir y mucha gente se le fue. Y en todo ese tiempo, esa noche, esa tarde o ese día, no sé qué rato, cuando David lloró, compuso el Salmo 23. Este Salmo, amado, lo compuso ahí. Ahora, lee conmigo por qué estamos en esta mesa. Porque el Salmo 23 tiene una mesa. Una mesa que alguien aderezó, se llama Dios, pero que alguien usó para aderezar. Segunda de Samuel, versículo 17. Cuando David está componiendo esto, amado, está pensando en esto. 16. De 2 de Samuel 17, que ya aquí terminamos para después continuar. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. David está huyendo y Absalón va detrás de él. Y Galaad, que es la zona que está detrás del Jordán, que es la zona que está pegando y que es lo que es en este momento Irán, todas esas naciones, está pasando para el otro lado. Galaad es la zona que yo lo expliqué el otro día, es el lugar donde estaban todos los curanderos, los médicos de aquel tiempo que curaban con ungüentos. Por eso es que Egipto iba allí, cogía los ungüentos, los compraba, los mercaderes madianitas iban a Egipto y los vendían. Y Galaad es una zona de eucaliptus y de plantas medicinales muy, muy conocidas. De hecho, se dice en la Biblia, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿Os acordáis de ese verso? Entonces, ellos están pasando a Galaad, tierra de Galaad, ¿vale? Que dicho sea de paso, era la tierra donde estaba Rubén, los rubenitas, y donde estaban los amonitas y los moabitas. Y está pasando al otro lado, y David, y ya aquí tiene Absalón, ya está ahí, Absalón. Está acampado en tierras de Galaad. Y él está llegando, y él está subiendo las montañas para refugiarse en una zona más difícil por si tenía que pelear. Porque en montaña no es lo mismo que en un valle. Entonces, él va subiendo y llega a la zona de arriba. Y luego que llegó David, luego que David llegó a Mahanaim, que es una zona en alto, aparece Sobi, hijo de Naas, Rabá, de los hijos de Amón. O sea, llega Sobi, que es un ¿qué? Un amonita. ¿Los amonitas son amigos de David o no? ¿De dónde vienen los amonitas? De Lot, uno de los hijos que tuvo Lot con su hija, tuvo dos, con sus dos hijas. Uno fue Amón y otro fue Moab. De ahí vienen los amonitas y los moabitas. Y viene Sobi, ¡ay, el famoso Sobi! ¿Qué significa Sobi? Lo sabrás. Dice, viene Sobi, y viene también Maquir. ¡Oh, Maquir, este es impresionante! Hijo de Amiel, de Lodebar, una ciudad de ahí de la zona igual. Y vino Barzilai, un viejito, pero un viejito, 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 anciano. Un viejito impresionante, Barzilai. Dice, Galadita de Rogelín. ¡Qué impresionante esto! Sobi, Maquir y Barzilai. No voy a decir más. Y le trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas. ¿De dónde venía David? Venía de Jerusalén, huyendo con sus mujeres, hijos, huyendo con su prole, con sus valientes. ¿Y venía cómo? Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, qué pena, no teníamos, lentejas, garbanzos tostados. ¿Usted qué ayuno está haciendo ahora? ¿Aquí hay carne? ¿Aquí hay carne? Atento. Dice, miel, manteca, ovejas. Atento. ¿Y quesos de vaca? ¿Para qué comiesen? Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Atento aquí. Llega David, hecho una pena allí, pasando el valle de sombra y de muerte, que están detrás de él, pero Jehová es su pastor y ha guiado siempre su vida. Y ese hombre llorando de amargura por ver, él podía haber enfrentado a su hijo y lo podía haber matado, porque Dios hubiera estado con él, pero David no quiere matar a su hijo, no quiere hacerlo, porque además es que Absalón es su hijo más amado. Y lo ha perdonado la vida varias veces, porque Absalón merecía, pero al final Dios tuvo que juzgar a Absalón. Y al final tuvo que morir, lamentablemente. ¿Y qué pasó? Que viene David de la forma que viene. Y cuando llega allí arriba, dice Dios, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, unges cabeza con aceite. Lavas mis pies con aceite. Esta es la mesa que David vio y compuso. Jehová es mi pastor, nada me falta. Señor, wow, aderezas mesa delante mí, en presencia Yo estoy aquí, están aquí abajo. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, Dios. Mira lo que has puesto. Tres hombres cananitas. Ni uno era hebreo. Ni uno solo era hebreo. ¿Dónde están los amigos de David? ¿Dónde están los que gritan, ayúdenos y no vienen a la ayuda? Cuando uno grita, ayuda, necesitamos ayuda. Y nadie viene a la ayuda. Nadie. Nadie, ni una frase, ni un poco de aceite, ni un poco de agua. Nada, absolutamente nada. Esos son los que afligen al alma de David. ¿Sabes quiénes eran? Los que estaban más cerca de él. La aflicción de David es su hijo. ¿Sabes cuál es la aflicción de Dios? Sus hijos. ¿Sabes quiénes afligen a Dios? Sus hijos. Los que más hacen dolor el corazón de Dios, ¿sabes quiénes son? Sus hijos. ¿Sabes quiénes se rebelan contra Dios? Sus hijos. Son los que se rebelan contra Dios. Esto es otro Salmo 23, ¿verdad? No es el Salmo 23 que tú esperas. No, que no, 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 no. Te digo, he visto cientos de vídeos y predicaciones, cientos te estoy hablando, porque este pasaje lo tengo ya hace un mes y medio ahí, escribiendo, escribiendo, ¿dónde? Pero estoy escribiendo. Y poco escribiendo, escribiendo, sacando, leyendo, escuchando, viendo. Muy pocos predicadores he escuchado una predicación en Salmo 23 que no sea la de siempre. Y el Señor nada te faltará. Y Él se pondrá delante de tus de los que te afligen y te hará vencer. No, no. Eso es lo que está diciendo ahí. No. Eso es lo que está diciendo ahí. No. Dios pone mesa para ti, delante de los que te afligen y te va a honrar. No es eso lo que está diciendo aquí. Ni es el lugar, ni el encuadre, ni lo que Dios está diciendo aquí. Aquí está diciendo que en el año 23, en el Salmo 23, en la mesa del 23, Dios tiene mucho dolor por los que faltan a la mesa. ¿Sabes quién faltó en esa mesa? Su hijo, Absalón. Ese es el dolor de él. La aflicción de David eran sus hijos. ¿Sabes quién es la aflicción de Dios? Sus hijos, su iglesia, nosotros, amados. Esa es su aflicción. Esa es su aflicción. La gente de la calle. Dios a esa gente cuando quiere la vuelve a favor de él. El dolor de David era la rebelión del corazón del hombre, amado. Lo duro de corazones que somos, amados, somos muy duros de corazón. Ya no hacemos caso a nada. nada nos apena. Nada, 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 nada. Aunque veas a la gente en la peor condición, tú tienes tu marcha, tú tienes tu historia, tú tienes tu mundo, tú tienes tu idea, tú tienes tu manera y no te apela nada. Por eso este mensaje no se ha predicado, ni se habla, ni se ha preparado. Oh, sí, allí, con la adoración, sí, intimidad. No, 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 con lágrimas en los ojos. Con lágrimas en los ojos. Oh, Dios mío, salva tu iglesia, salva tus hijos, salva esta generación que no atiende a razones, porque la iglesia está llena de rebeldes que no atienden a razones. Es que no quieren. Que encima son orgullosos y soberbios y altivos, en vez de reconocer humildad en sus vidas. Por eso, según de Samuel, es un pasaje muy difícil. Porque esta no es la historia de un hombre que está en el triunfo, sino que viene dejando el trono, siendo humillado y quebrantado hasta lo máximo. La iglesia de Jesucristo así también está siendo humillada. Hoy Cristo ha dejado su trono porque está esperando el momento. Hoy Cristo no reina, pero va a reinar. Y está esperando el momento. ¿Y saben lo que están haciendo los que dañan el cuerpo de Cristo y quien daña a Cristo? Riéndose de él, escupiéndole, insultándole, blasfemando. Porque Cristo y Dios es más blasfemado que nunca antes se ha hecho. Muy blasfemado. La gente no tiene temor ni respeto de nada de lo que significa Dios en sus vidas. Es una blasfemia tras otra. Son insultos. Y Dios está soportando. Pero amado, el Salmo 23 termina con Dios reinando. Cuando Dios reine, amado, lo siento, Absalón va a morir. Quiero decirte que Absalón va a morir. Va a ser juzgado muy severamente. Porque el espíritu del rebelde y de los Absalones... Porque lo peor no es que tú hayas hecho algo malo, es que encima todavía crees que tienes razón en lo que haces. Y eso es lo peor de todo. Lo peor es cuando no admites ni el consejo, ni decir, bueno, me he equivocado, sí, pues oye, mira, sí, no, no. Sigues estando ahí, sigues mintiendo descaradamente, sigues contando las verdades que tú quieres contar a tu manera, pero a tu manera. ¿Y sabes lo que hace Cristo? Camino. ¿Y sabes quién atendió a Cristo? Tres cananitas, un galadita, un moabita y un hombre que habitaba en esas tierras, pero de él no se sabe más. Y ese viejito Barzilai, impresionante, un viejito que después, cuando ya David vuelve y ha sido derrotado a Absalón porque Dios acabó con él, tres dardos le metió en el corazón, el general, el sobrino de David, su primo hermano. Primo hermano de Absalón. Tres dardos le metió. Barzilai vino corriendo y le dijo, David, quédate aquí. Y dice, no, yo voy, vente conmigo, Barzilai. Y dice, no, yo ya estoy mayor. Vente, te vas a sentar en la mesa conmigo por lo que tú has hecho. Dice, no, yo me quedo aquí. Mira, te dejo, y no sé a quién le dijo, un familiar, no sé qué. Llévatelo a él si quiere y hónralo a él. Si yo te amo, si lo he hecho por amor, no lo he hecho porque tú me des algo. Eso es, ¡ah, qué corazón! Cuando la gente hace cosas para Dios sin pedir nada a cambio, ¡ah, qué cosa más maravillosa! Porque estamos acostumbrados a hacer cosas para que nos den cosas a cambio. Y eso, Barzilai, un espíritu, un hombre anciano que le dijo a Dios, no, no, David, no, no, ves en paz, no me debes nada, nada, no me debes nada. ¿Sabes quién es Maquir? Maquir es el hombre que acogió a Mefiboset, un minusválido, y lo crió como padre. Ese es Maquir. Y cuando David dice, ¿dónde están los hijos de Jonatán? ¿Dónde están los hijos de Benjamín? Que quiero bendecirlos. No voy a acabar con ellos como cualquier otro hubiera hecho. Acabar con los descendientes del anterior rey para que así no se usurparan él. Él
Hay uno por allí que está escondido, que era el hijo de Jonatán, que te acuerdas, con 5 años lo llevaban corriendo, se cayó y se lisió de los pies, y anda ahí, tráenmelo. Y dice Maquir, el rey te llama, ves, Abis, ves, Mefiboset, ves. Él lo ha criado, ese muchacho. Él es su padre, desde los 5 años. Y el tipo le entrega a Mefiboset, sí, ves con él. Cananitas, no son judíos, no son gentiles, no son de la iglesia de Jesucristo, son cananitas. Dios nos va a bofetear la cara. Con tantas samaritanas, tantos maquires, cananitas, ¿cuántos de esos hombres la cara? Porque somos realmente, nuestro corazón es muy duro, amado, muy. Simei, insultándole, tirándole piedra, y luego encima el hombre, un sinvergüenza falso y hipócrita, que lo tiene Mefiboset en Jerusalén, lo engaña y luego se queda con las tierras. Pero Dios le dio una retaila a Simei que lo acabó. Cuando la justicia de Dios aparece sobre la faz de la tierra, amado. Cuando después la verdad aparece, amado, y la mentira es blasfemada por el mismo nombre de Dios. Por eso el Salmo 23 no es un salmo. No, 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 no. De sombra y de muerte. Es un dolor. Es Dios honrando la vida de un rey. Y esto es lo mismo que Cristo, porque el Salmo 23 es salmo mesiánico, es lo que le ha pasado a Cristo. La cruz, valle de sombra y de muerte a Getsemaní, y Dios le tiene preparado una mesa allá arriba, donde usted y yo estamos invitados. Otra cosa es que usted venga, pero invitados estamos. Cuando el corazón del hombre es necio, es absolutamente necio. La necedad está ligada al corazón de los hombres y estamos saltándonos hasta las leyes más elementales de Dios, que se llama obedecerle, aunque no entiendas las cosas, obedecerle por lo menos. ¿No acaso le dices a tu hijo, hijo, haz eso? Pero papá, hazlo, yo sé por qué te digo esto. Hazlo, hijo. ¿No es así que le decimos a nuestros hijos? Y a veces no puedes explicárselo todo porque no lo pueden entender, pero tienes que decírselo. Es lo mismo como Dios nos está hablando a nosotros hoy. Para que entendamos esto. Muy bien. Parte 2. Ahora en un ratito, amados, Dios me los bendiga a todos los santos que luego verán esto.